Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 81 de la sura de Yasin.
¿Es que quien ha creado los cielos y la tierra no será capaz de crear semejantes a ellos? Claro que sí. Él es el creador de todo, el Omnisciente.
La semana pasada explicamos las aleyas que presentan ejemplos del poder infinito de Dios, como la creación del ser humano a partir de una gota de fluido y fuego de árboles verdes, todo lo cual es un testimonio de muerte, destrucción y resurgimiento en la forma original, forma y tamaño, incluso si los huesos durante milenios se convirtieron en polvo. La ley que recitamos ahora se refiere al poder de Dios para crear los cielos y la tierra y significa decir: si tienes dudas sobre la resurrección de los muertos, ¿por qué no reflexionas sobre la grandeza de los cielos y la tierra, que en verdad son manifestaciones de la gloria de Dios al crear el universo ordenado? Como aprendemos de estas aleyas, al hablar con los incrédulos, debemos comenzar con temas insignificantes y luego referirnos a los más grandes. Por ejemplo, la primera parábola era el comienzo de la vida a partir del esperma. La siguiente parábola era el árbol verde en llamas y la tercera era la creación de los cielos. Ahora bien, esta ley dice implícitamente que si el uno, quien ha creado los cielos y la tierra con sus abundantes glorias, maravillas y sistemas sorprendentemente ordenados, no puede restaurar la vida a aquellos que se han vuelto huesos podridos. Sí, él puede y él es el creador omnipotente, el conocedor. La ley ya enfatiza en dos las grandes atributos de Dios, es decir, su poder de creación y su conocimiento infinito.
De esta ley aprendemos que, primero, al tratar las dudas de los incrédulos, en lugar de responder directamente, uno puede usar el método de preguntas y respuestas para despertar su conciencia, para ayudarlos a ellos mismos a descubrir la verdad manifiesta. Segundo, la creación necesita la ciencia y el poder, y Dios en este y en el otro mundo cuenta con una ciencia y poder sin fin. Y tercero, alguien que ha creado este mundo tan grande y amplio con un sistema interesante es capaz de dar vida nuevamente a todas las personas en el día de la resurrección.
Ahora escucharán la ley 82 de la sura de Yasin.
Su orden, cuando quiera algo, le dice tan solo sé y es.
En la continuación de la ley anterior, esta ley enfatiza el poder divino y dice: la creación de todo lo que existe en este mundo es fácil para Dios. No es así que la creación del cielo es difícil para Él y la creación de una hormiga es fácil. Es el poder absoluto de Dios que cuando desea algo simplemente dice, sé, y está allí de inmediato, dentro de ningún tiempo. Esto se menciona en varios lugares del Sagrado Corán. De otra forma, se puede decir que entre su voluntad y la creación de los seres no existe ninguna distancia y es capaz de hacer todo lo que quiere. El primer imán de los chiíes, el Jarra Ali, la paz sea con él, dice: la cosa que él desea surge inmediatamente. Entonces la palabra decir aquí significa el deseo divino. En el más allá también es el mismo caso. En el momento en que Dios desea que el hombre vuelva a vivir una vez, sin necesitar tiempo, sin necesitar ningún medio, incluso si los huesos se convirtieron en polvo y se esparcieron en diferentes lugares.
De esta ley aprendemos que, primero, la creación de todas las cosas, ya sea grande o pequeña, simple o complicada, es lo mismo para Dios, el Creador total. Segundo, Dios es todopoderoso y ha creado todo desde la nada y tiene el poder de recrear, reconstruir y resucitar todo en su forma, forma y tamaño originales.
Escucharán la última ley de la sura de Yasin.
Gloria a quien posee la realeza de todo, y a él seréis devueltos.
Esta ley, que es la última ley de la sura de Yasin, resume las aleyas anteriores y hace énfasis en lo que se dijo antes. Es un énfasis en este hecho, que para su voluntad y poder. Inmaculado es Dios, en cuyas manos está el control de todas las cosas. En sus manos significa en su poder. El poder se menciona como mano a modo de uso proverbial, ya que Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para tener forma, tamaño y órganos, como las criaturas que dependen de ellos. Estar en la mano significa poder usar. El reinado o gobierno de cada partícula entre todas las partículas es para Dios. El reino y la regla de Dios único se establece sobre todas las partes y partículas del universo. Por eso, nadie tiene que tener duda en su poder en la reavivación y recreación de las personas en el otro mundo, y seguramente todos nosotros seremos devueltos a él. Sí, con hipótesis imposible, consideramos que la persona era dueña de su cuerpo, quizás tenía un poder especial para enfrentarse contra la voluntad divina, pero en realidad ninguna persona es dueña de su cuerpo y de su espíritu. Cada persona ha sido creada por el Creador del universo y no tiene nada de sí misma. Incluso no existe ninguna persona en este mundo que desempeñe un papel en su nacimiento y su muerte. Pues, ¿por qué tiene tanta duda sobre el día de la resurrección?
De esta ley aprendemos que, primero, el poder de Dios abarca todo el universo y Él, el sabio, tiene el control completo de cada minuto. Segundo, el comienzo y el fin de la creación está de acuerdo con la voluntad de Dios, y todo vuelve a Él. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Ser buena con el marido.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy trataremos sobre la necesidad de tener bondad con el marido según el estilo de la vida islámica. La sostenibilidad, la continuidad y la estabilidad de una vida matrimonial dependen del cariño, la amistad, el entendimiento común y el respeto. El Islam ha considerado tanto para la mujer como para el marido unos derechos con el fin de que la pequeña reunión de la familia se fortalezca y sea duradera. Y en cambio de estos derechos, les exige ciertos deberes. Ser cariñoso y amable con el marido se encuentra entre los deberes de la mujer. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice:
la mujer vigila a la familia, al marido y a los hijos, y ella es responsable en esta vigilancia.
Un día la esposa del profeta Salama le preguntó al profeta que cuál era el valor de servir al marido. El profeta le contestó:
las mujeres no hacen nada en la casa del marido a no ser que hayan recibido la bendición de Dios. Y cuando Dios bendice a alguien, nada le atormentará.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa semanal.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa continuamos nuestro paseo por las bellezas de la provincia iraní de Isfahán. Ahora nos dirigimos hacia el noroeste de esta provincia. Después de recorrer casi 160 kilómetros en una distancia no muy lejana del desierto central de Irán, llegamos a la ciudad de Hansar, que es el símbolo perfecto de un jardín urbano de Irán y de la provincia de Isfahán. Los árboles en ambos lados de las calles tienen la forma de un arco verde y han creado un túnel verde. El aire limpio, suave y vigorizante y la agradable sombra de los árboles dan frescura al alma de cualquier viajero. Visitar una ciudad con un clima templado y muy agradable, con una altitud de 2.250 metros sobre el nivel del mar y una variedad de vegetación que incluye nueces, ciprés y los árboles frutales como manzana y ciruela y varios jardines en la distancia del desierto, han duplicado las bellezas de esta ciudad. Hansar es una ciudad de gente educada, hospitalaria y artistas de música y caligrafía. La ciudad también ha educado a muchos académicos y líderes religiosos y a maestros de alto rango en los colegios religiosos de las ciudades de Qom y Nayaf. La honestidad, la religiosidad, la confiabilidad, la autoconfianza y la tranquilidad espiritual y la solidaridad son algunas de las características de los habitantes de Hansar. El nombre Hansar se compone de dos palabras persas, Han, que significa fuente, y Sar, que muestra la abundancia de algo. Una ciudad atractiva y mágica, que como su nombre lo indica, es el lugar de manantiales de agua y naturaleza indescriptible. Hansar puede mencionarse como un lugar de hermosos jardines, increíbles casas tradicionales, tulipanes volcados y callejones de jardines de ensueño, donde una maravillosa combinación de encantos naturales se encuentra en el corazón y entre aquellos que están interesados en la naturaleza lo consideran como el paraíso.
La mayoría de los recursos hídricos de Hansar están en forma de manantiales. Alrededor de 450 manantiales actuales dentro de la ciudad son uno de los factores de vegetación y belleza de esta ciudad. Después de recorrer la ciudad y observar las calles y callejones con sus hermosos jardines, decidimos visitar los monumentos históricos de esta ciudad. Iniciamos nuestra visita a la mezquita Jamet de Hansar, que se encuentra en el sureste de la ciudad y tiene una antigüedad de 350 años y fue construido durante la era safávida, con un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados y decoraciones muy exquisitas. Esta mezquita no tiene cúpula y solo tiene un pequeño jarrón de 3 metros. El monumento histórico de la mezquita es una puerta de madera, un trabajo incrustado, delicado y valioso. Su altar es una de las fabricaciones artísticas más delicadas. Para visitar la tumba de Baba Pir o Sheikh Abba Adnan, que se considera otro monumento del periodo de la dinastía de los safávidas, nos fuimos al parque de Sarchesme de Hansar. Aunque Sheikh Adnan fue un místico que vivió en el siglo VI de la Égira Lunar, el monumento actual con su cúpula piramidal y su cubierta de 12 lados, que carece de adornos y azulejos, fue construido durante el periodo safávida. 6 ancianos y otros místicos están enterrados en la tumba, que se encuentra al noreste del parque Sarchesmet Hansar. El Parque Nacional de Sarchesmet, con una superficie de aproximadamente 15 hectáreas, se encuentra en el sur de la ciudad de Hansar, en las laderas de la montaña de esta ciudad, y ha sido seleccionada como un área turística modelo. Este parque tiene una frescura y belleza especiales debido a la existencia de numerosas fuentes de agua, incluidas la fuente Marsagush, la fuente Shaterku y la fuente Pir, que se encuentra junto a la tumba de Sheikh Adnan.
Además, la presencia de densos bosques de diferentes árboles en las laderas de las montañas y áreas de descanso y plataformas para viajeros e invitados se ha sumado a la atracción natural de este hermoso parque. La fuente principal de este parque, al tiempo que aumenta la belleza del mismo, proporciona el agua de las tierras de cultivo de Hansar y 11 arroyos de Hansar se benefician de ella. El Parque Nacional Sarchesme recibe a muchos huéspedes y turistas de las ciudades de la provincia y otras partes de Irán durante el año y en diferentes estaciones. Queridos amigos, hay pocas personas que viajan a Hansar y no visitan el área protegida de Golestan Ku. Esta área protegida es el hogar de una de las especies más raras de tulipanes. La montaña Golestan es una zona espectacular que se encuentra a 10 kilómetros de la provincia de Hansar. Esta zona es exuberante y muy agradable y tiene condiciones de verano adecuadas. En primavera, en toda la región de Golestán, la montaña está cubierta con una variedad de malezas y cebollas silvestres y una variedad de hermosas flores, como flores de tulipán, todo tipo de tulipanes volcado, tulipanes de bosque, tulipanes de montaña. Estas flores, crecen entre los arbustos e incluso en las rocas y tienen propiedades medicinales. El pico de la belleza de esta región es desde abril hasta mediados de junio.
Las atracciones naturales e históricas de Hansar son muchas, pero nuestro tiempo es corto. Al final de nuestro viaje a la ciudad de Hansar, es bueno que los presentemos algunos recuerdos famosos de esta bella ciudad. El recuerdo más importante de Hansar definitivamente es la miel, que es muy famosa en Irán. Otros productos de Hansar son notables: las nueces, ciruelas, manzanas, albaricoques, almendras y uvas. Están disponibles en la temporada, pero también puedes comprar las frutas y nueces secas en cualquier momento del año. Aunque el dulce gas es un famoso recuerdo de Isfahán, pero el gas de Hansar, también con una calidad muy buena, es el recuerdo excepcional de esta ciudad. Por supuesto, Hansar también es famoso por producir todo tipo de artesanías. El tejido de alfombras, cerámica, alfarería y la fabricación de pizzas son algunas de las artes de esta región. Mientras tanto, la alfombra de Hansar tiene una reputación especial. Una de las alfombras más originales de Irán, llamada Saruk, se tejen en el pueblo de Biste, en la ciudad de Hansar. Estas alfombras nómadas son muy especiales, ya que no tienen un patrón establecido y el tejedor trabaja en ellas según lo que tiene en mente. Además, utiliza colores de runas naturales. Estas alfombras, con una antecedencia de 240 años, solamente se tejen en tres aldeas de Hansar, Bist, Arjanat y Kahar. En el año 2014, este tipo de alfombra se ha registrado en la lista de las obras no palpables de Irán. Un ejemplo de una alfombra Saruk se encuentra en el Museo Huntington, en los Estados Unidos. Amigos, con la esperanza que en este breve recorrido podamos presentarles algunas de las bellezas de la ciudad de Hansar, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa.
Amigos, hemos llegado hasta el final de este programa.
Queridos oyentes, en unos instantes les invitamos a escuchar el documental titulado EZLN, Autonomía en Rebeldía. No se muevan de nuestra sintonía.
En Chiapas, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 abrió desde ese año un debate acerca de la vigencia de la autonomía de los pueblos indígenas en el país. Por siglos, estas comunidades indígenas de México habían vivido en la opacidad no solo por el gobierno, sino por la sociedad en general. Fue el 1 de enero de 1994 cuando se escribiría una nueva historia para las comunidades indígenas del sur de México.
Tenemos un documento. Tenemos declaraciones de guerra de la selva lacandonia, que es este mes de diciembre de 1993. Pero nosotros hemos estado preparando desde hace mucho.
Pues por primera vez emergió con fuerza este grupo guerrillero, conformado mayoritariamente por indígenas de Chiapas, que se atrevió a exigirle al gobierno federal atender temas básicos como trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Sin embargo, cuando los zapatistas se levantaron en armas, su mensaje era claro. Solicitaban mejoras para todos los mexicanos.
Su comandante Marcos había dado una primera declaración en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal, perdón, donde ellos habían tomado esas cuatro cabeceras municipales. Ya sabía hasta ese momento dónde había presencia: Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Chanal, Las Margaritas y San Cristóbal, ¿no? O sea, eran cuatro cabeceras municipales que habían sido tomadas militarmente, donde había una presencia masiva del EZLN, que se habían movilizado de la selva, de los altos y principalmente, ¿no?, de esa zona.
El mío es un seudónimo, pues cualquiera, no corresponde al nombre real. Dentro del ejército hay grados militares, hay tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, subcomandante. O sea que no llego todavía a comandante.
¿Pero cómo se identifica? ¿Subcomandante de Tigre? ¿Subcomandante de qué seudónimo?
Marcos, comandante Marcos.
Una de las características principales de este movimiento guerrillero era el subcomandante insurgente Marcos, el principal ideólogo, portavoz, mando militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este personaje, desconocido por todos, tomó fuerza cuando el EZLN hizo su aparición pública el 1 de enero de 1994 al lanzar una ofensiva militar que intentó tomar siete cabeceras municipales del estado sureño mexicano de Chiapas, demandando democracia, libertad, tierra, pan y justicia para todos los indígenas.
Curioso, cuando nosotros llegamos nos llevan donde están todos los indígenas que hacen la declaración de la selva. Todavía no entendemos nosotros que la guerra, que pues cuál guerra, lo más cercano de nosotros de una guerra era pues lo de Centroamérica, ¿no? Por eso mucho al principio hasta el gobierno se confundió. Pero alguien nos dijo: "Oye, no entendemos qué dice." Ah, dice, el que está explicando es el señor que está allá. Entonces estaba en el centro de la plaza de San Cristóbal y ya nos dirigimos ahí, ya habíamos llegado varios compañeros ahí. Y ahí es donde nos topamos, ahí es donde se le pregunta cómo se llama. Lo hizo el amigo Rodolfo García El Pino, que le pregunta: "Usted es comandante Tigre, comandante, ¿cómo se le llama?" Todo. Dijo: "No, todavía no llego a comandante, soy subcomandante, subcomandante Marcos." Ahí, no es que se bautice ahí, más bien ahí se nombra él hacia los medios de comunicación.
A partir de 1994 y hasta el 2003, los gobiernos federal y estatal de ese entonces habían intentado llegar a acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante estos años, se dieron un sinnúmero de enfrentamientos en donde perderían la vida militares y zapatistas.
Luego fuimos a Ocosingo, recuerdo, ahí vimos muchos muertos, casi todo el camino desde que entrabas, había muertos en las calles, la mayoría eran zapatistas porque venían con su pantalón verde y su camisa café, habían caído. Entramos al mercado y había como 6-7 con tiro de gracia ejecutados, otros también que estaban del otro lado parapetados y algunos de ellos con rifles de madera. O sea, nada más estaban haciendo la finta y el ejército ya había entrado. Estaba en la parte, se ubicó en las partes, pues las pocas partes altas de Ocosingo, en los pequeños edificios. Y ahí recuerdo que también a otros compañeros, nosotros salimos antes, les tocó también un enfrentamiento de fuego cruzado.
Luego de los enfrentamientos, los zapatistas escribieron los acuerdos de San Andrés, en donde tocaban puntos claves para poder entablar una negociación con los gobiernos. Sin embargo, se sintieron traicionados por las autoridades y deciden llegar a una autonomía por completo.
Pero la traición, como ellos consideraron, a la firma de, o a la aprobación de esta ley por parte de los tres partidos principales de aquel momento, el PRI, el PAN y el PRD, hizo que los zapatistas se alejaran de ese diálogo con la clase política, con el gobierno en turno, y durante un largo silencio irrumpe en la escena política otra vez con otra más de sus iniciativas, que es el de, digamos, cambiar la denominación de los llamados Aguascalientes, lugares cívico-políticos de encuentros entre el zapatismo y la sociedad civil, para cambiarlos por lo que hoy llaman los Caracoles.
Entre el 8 y 10 de agosto del 2003, en el hasta entonces Aguascalientes de Oventic, lugar cívico-político de reunión de zapatistas, se celebraría la fiesta del nacimiento de los Caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas. Lo anterior era la culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los 27 municipios autónomos rebeldes zapatistas. La decisión surgiría luego de un largo ejercicio de análisis crítico y autocrítico sobre cómo habían funcionado hasta entonces los municipios autónomos rebeldes zapatistas y los Aguascalientes, los problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional. Con ello supondría un avance importante en el proceso autonómico que el zapatismo abrazó para con las comunidades y pueblos indios del país.
Y esos Caracoles tenían, entre otras cosas, la intención de fortalecer un proceso que es el que hay que ver con buenos ojos, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque anuncian de alguna mente que la vía política, que ya no es, aunque están armados, ya no es la vía armada o la vía de la irrupción revolucionaria por las armas, sino que es la construcción de la autonomía, ¿no? Y eso es muy importante para entender al zapatismo, porque una fuerza creada en la lógica de las guerrillas marxistas-leninistas dan un viraje después de varios años y deciden, hace 15 años prácticamente, deciden mejor declararse autónomos y fortalecer a sus municipios autónomos rebeldes zapatistas, los Mares, a sus juntas de buen gobierno, y sobre esa vía empiezan a trabajar con fuertes lapsos de silencio, pero muy claros en su quehacer, ¿no?
Si bien ya venía caminando hacia la autonomía, tras fallar la negociación con las diferentes instancias de gobierno oficial, la sociedad civil zapatista comienza a dar pasos de gigante en esa dirección. Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otro grupo de indígenas de Chiapas, denominado Las Abejas, se pronunció en solidaridad con los principios y fines del EZLN, pero no así con los medios basados en la violencia para alcanzar sus exigencias. Esta situación costó un alto precio a Las Abejas por su apoyo a los zapatistas, cuando el 22 de diciembre de 1997, 45 miembros de la comunidad fueron masacrados mientras rezaban en la iglesia, en lo que hoy se conoce como la masacre de Acteal.
Nosotros, si bien no compartimos el método de lucha que hace, porque desde un principio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es la vía armada, pero nosotros apoyamos las demandas porque son justas y porque nosotros también es nuestra demanda. Si bien hace cuenta no los expusimos así públicamente en lista, no los enumeramos, no solamente, porque no solamente es la lucha o la demanda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la lucha de nosotros, y no solo de Las Abejas, sino que también pues, de todo el pueblo que está abajo, el pueblo que está marginado, el pueblo indígena, el pueblo pobre. Ya no solo hablemos del campo, sino también ya pues, en la situación social, la crisis ha alcanzado la ciudad. Entonces, la organización hace cuenta esa que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues lo vemos muy bien, y nosotros pues, tenemos también nuestras formas propias de lucha. Ellos tienen 27 municipios autónomos y tienen 5 caracoles, donde los caracoles tienen junta de buen gobierno. Nosotros no tenemos municipios autónomos, pero tenemos nuestras propias autoridades. Tenemos la mesa directiva, que es la que se conformó, se eligió cuando días después de la masacre de Acteal, porque la SAVE se conformó en el 92. Entonces, y tenemos también el consejo que se conformó después, que se conformó el 2015.
La democracia zapatista se ha regido por el lema mandar obedeciendo, es decir, que todas las decisiones son tomadas colectivamente en el consenso, respeto a la diferencia, participación de la comunidad, tanto en el autogobierno como en la toma de decisiones, y revocación de cargos cuando no se cumplan los compromisos. A partir de ello, los zapatistas inician con brindar sus propios servicios educativos, de salud, de desarrollo económico, y les ha venido funcionando a lo largo de estos 24 años.
Bueno, en algunos aspectos yo creo que hay avance, aun cuando no se puede constatar de manera fehaciente por las restricciones que existen. Pero sí se dice que hay avances en términos de justicia, ¿no?, de su sistema de justicia. Hay avances en términos de su sistema educativo, parece que funciona. Y también en salud se puede constatar de que han mejorado algunos indicadores, ¿verdad? Lo que, como la esperanza de vida y otros, ¿no? O sea, la mortalidad infantil han logrado avances, ¿no? Pero en relación a sus condiciones de vida, yo creo que siguen igual o peor.
Las escuelas autónomas zapatistas se han ido fortaleciendo como un elemento vertebrador a pesar de la guerra invisible del gobierno, porque han sabido adaptarse a las necesidades de las comunidades. Con gran trabajo, el sistema educativo autónomo ha ido descolonizando el pensamiento y resituando las escuelas como espacios integradores, llegando a convertirse en una estructura al servicio de la vida indígena en reexistencia en contraposición a la escuela oficial, al servicio de intereses ajenos a la colectividad.
Derrapando sobre sangre, lodo, escombros, mierda, destrucción, la guerra.
El modelo educativo se ha ido diseñando y estructurando lentamente en el territorio rebelde a través de ese cuestionamiento del sistema educativo oficial, pero sobre todo centrándose en responder colectivamente a la necesidad de una educación real y acorde con los ritmos campesinos. Este sistema ha funcionado a tal grado que se habla ya de más de un centenar de escuelas en territorio zapatista.
Entonces, los zapatistas emprenden desde ese entonces una larga caminata que han ido acompañando por diversas acciones en donde empiezan a tratar de cambiar las condiciones de vida de sus comunidades a través de la construcción de esta autonomía, a través de los proyectos agroecológicos o de producción, la creación de un banco comunitario, la educación zapatista, la salud zapatista, a través de una nueva comunicación. Ellos confían más en las redes alternativas que en los medios tradicionales, empezar a hacer ellos mismos desde sus programas de radio, empezar a formar a sus propios promotores desde la producción agroecológica. Han hecho todo un cambio político, no solamente por la participación de las mujeres, sino que efectivamente las mujeres se han venido convirtiendo en un punto nodal de su lucha por la transformación.
A 24 años de este movimiento armado, en las comunidades zapatistas se ha logrado también capacitar a la población en diversos oficios. Aunque muchos de los jóvenes emigran, la realidad es que lo prefieren, pues decidieron romper todo vínculo con gobierno.
Pero paralelo a esto, también han tecnificado sus oficios. Han tecnificado ser jardinero, ser soldador, ser carpintero, ser albañil, etcétera, una serie de oficios que solamente se ve, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pero eso también ha generado que muchos jóvenes o ya adultos ahorita, ya que tienen 24 años, emigren a otros estados de la República o se vayan a Estados Unidos ya con un conocimiento, con una técnica de la mano de obra y que ya no se quedan en sus comunidades. Pero las comunidades zapatistas todavía siguen viviendo en esa marginación, porque a final de cuentas el acuerdo que asumieron los líderes zapatistas fue rechazar todo apoyo de gobierno.
Fueron creados algunos servicios para la población en el tema de salud, educación, producción y comunicación. Estos también son organizados y autogestionados desde personas que vienen de las comunidades. El sistema sanitario autónomo es pues el conjunto de los sujetos, de las estructuras, de las prácticas y de las ideas desplegado por las comunidades zapatistas para mejorar su salud colectiva y atender a los enfermos.
Y es común escuchar la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto han cambiado en sus condiciones de vida los zapatistas? Y ahí es muy importante donde el análisis sociopolítico, antropológico, económico, tiene que ponerse lo que yo llamo en tensión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a ver, digamos, a comunidades zapatistas que van a estar con calles y alumbrado, que no vamos a ver escuelas donde van a tener computadoras y luz eléctrica, sino lo que vamos a ver es que la construcción de la autonomía empiezan a crear su propio modelo educativo, que empiezan a formar desde los niños, las mujeres, los ancianos, todos tienen un papel de autorresponsabilidad en la educación, en la salud, en todas las actividades de la vida cotidiana de las comunidades zapatistas, porque la construcción que ellos quieren hacer, y eso debe estar muy claro cuando nos preguntamos si los zapatistas son mejor a 25, a 20, a 15, a 10 años, y lo que hay que decir, un sí rotundo.
A 15 años después de la creación de los caracoles zapatistas, los resultados siguen a la vista. Tienen promotores y promotoras de la salud que se prepararon en anatomía, fisiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento, y sobre todo en medicina preventiva, higiene personal y colectiva, y talleres de vacunación que atienden también enfermedades parasitarias y respiratorias. Cuentan con clínicas con quirófano, consultorio dental, laboratorios de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología, laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalización, además de mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas, promotores y promotoras en agroecología y veterinaria. Hay también promotores y promotoras de educación que pertenecen al programa educativo Organización para la Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz y la Humanidad, donde se estudia producción, educación, educación artística, cultura, lectoescritura, salud, deportes, matemáticas, historia y lenguas. Cuentan con bodegas de abastecimiento que atiende a cientos de tiendas comunitarias zapatistas y no zapatistas, cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías, talleres de tecnología en zapatería. Hay elaborado ediciones autónomas en Rebeldía, con publicaciones propias, un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio regional, donde participa una locutora a base de apoyo zapatista y taller para elaboración de video y transmitiendo en la frecuencia de 6.0 MHz en la banda de los 49 metros de onda corta, Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. El deleite autónomo es también un cuento creado, producido y narrado por el subcomandante Marcos, que se escucha en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y el resto de Centroamérica.
En mis pensamientos rondaban los antiguos escritos que yo redacté. En el principio de los tiempos, los dioses crearon la mantecada y vieron que la mantecada era buena, y entonces crearon al sur para que de ella se regocijara y se la zampara sin compartir.
A 24 años del surgimiento del EZLN en Chiapas, no solo se ha logrado la autonomía de las comunidades indígenas zapatistas, sino que siguen luchando por preservar sus logros.
Así como Defensa Zapatista y el Gato Perro, nosotros, nosotras, nosotroas, solo tenemos un objetivo: cuidar la esperanza zapatista. Si este mundo no da para eso, pues habrá que hacer otro, uno donde quepan muchos mundos. Con estos pensamientos, yo suspiré y le dije al espejo: debiste haber compartido. Tan, tan. Desde el caracol torbellino, nuestra palabra, montañas del sureste mexicano, planeta Tierra, agosto del 2018, subgaleano, en el 15 aniversario de los caracoles y las juntas de buen gobierno.
Ya en el 2018, Marcos, ahora subcomandante Galeano, luce un tanto cansado, por lo que ha dado paso a nuevas generaciones zapatistas que surgieron del levantamiento del mismo.
Yo creo que ya es una figura que ya no impacta mediáticamente. Es decir, se desgastó demasiado, ya debe rondar más de 60 y tantos años, pues ya es un señor de edad, yo creo que también se cansa. Y yo creo que ya no es tan determinante, dijéramos, mediáticamente. Yo creo que ahorita lo tienen las nuevas generaciones que nacieron del conflicto. Esos chiquitillos que andaban corriendo o las muchachas que se embarazaron, esas nuevas generaciones son las que están abrevando. Yo no sé si el gobierno tiene un buen radar de qué están haciendo y se están moviendo, ¿no? Porque ya es una nueva generación. Estamos hablando comandantes ya de 20 años, 18 años, 30 años. Entonces, todos estos niños que ahora son los que manejan, creo yo que son los que están dirigiendo, pero que obviamente no tienen ese espacio mediático que le dio Marcos, ¿no?
Esta nueva generación de zapatistas tiene como objetivo buscar y escuchar a los organizados y a los que no lo están, a todos aquellos que desde abajo y a la izquierda busquen caminar el actual estado de la sociedad, siempre regidos por ciertos principios, como son el anticapitalismo, la horizontalidad, la equidad y varios más que el propio movimiento irá definiendo en su caminar. A pesar de que el 1 de diciembre ha entrado un gobierno de izquierda con el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con su líder Andrés Manuel López Obrador, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dejado en claro que no apoyarán a esta denominada Cuarta Transformación, pues su objetivo sigue siendo avanzar lento, pero con autonomía.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.